Son las 8 de la tarde, hora en la que en Onda Madrid comienza El Enfoque. Este tiempo de radio para la actualidad política y la reflexión. En un día en el que hemos vuelto al pasado, estamos de nuevo en el futuro. En un día curioso, cuando menos, y realmente un día para analizar. Lo haremos a partir de las 11 de la noche, porque tenemos compromisos deportivos que afectan a la programación y a la estructura de este programa. Lo haremos con Juan Fernández Miranda y con Eva Orue, pero a partir de las 11 de la noche. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Algo que tenemos que agradecer, y lo digo así en primera instancia y al comienzo del enfoque, a la exhumación de Franco. A Franco, ya que ya no está en el Valle de los Caídos, salió del Valle de los Caídos. Hay titulares para todos los gustos, pero algo que tenemos que realmente agradecer a Franco y a su mudanza es que no abrimos hoy el programa hablando de Cataluña. ¿Ven ustedes? Como diría Franco, no hay mal que 100 años dure. Pues eso, ya ven ustedes que también en algunos momentos llegan noticias que apartan otras noticias que son ya reiteradas, aburridas, cansadas o cansinas, que diría José Mota. Y menos mal que el gobierno, por boca de Carmen Calvo, a la sazón vicepresidenta del gobierno, pretendía que la exhumación de Franco fuera un asunto discreto. Es que lo había dicho en el mes de octubre. El gobierno tenía todas las opciones, tenía también el acuerdo en el Congreso de los Diputados, es decir, el favor del Legislativo para hacer lo que ha hecho, la ley es la ley, y además el soporte del Tribunal Supremo. La vicepresidenta insistía: no queremos hacer nada que se pueda entender como un acto puramente electoral o puro electoralismo. Pues menos mal. Porque creo que Televisión Española, aún en este momento, sigue todavía contando el evento.
Respeto a sus restos en términos humanos, obviamente, y por tanto no va a haber imágenes ni va a haber medios de comunicación. Será una situación discreta, respetuosa. La familia tiene que ser notificada el día exacto en el que se va a llevar a cabo la exhumación, para que si quieren estar, estén, porque es también su derecho si así lo consideran. Pero no va a ser una situación de espectáculos.
Bueno, pues esto es lo que decía la vicepresidenta del gobierno el 10 de octubre. Juzguen ustedes, porque no hay nada que decir después de escucharla. No iba a haber medios, pero medios ha habido decenas. Ha habido decenas de periodistas alemanes, ingleses, japoneses, chinos, rusos, naturalmente que españoles, muchos españoles. Incluso Pedro Sánchez, por cierto, aprovechó el evento y se metió en directo en el telediario de las 3 de la tarde de hoy.
Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Se da un paso más en la reconciliación que solo puede descansar en la democracia y en la libertad que todos y todas compartimos. Caben todas las opiniones sobre el momento de llevar a cabo esta acción. Cada cual puede tener su criterio, pero el Gobierno de España anunció públicamente que lo haría en el mismo momento en que esto fuera posible. Y este es el momento, y así se ha hecho. Ni un día antes, ni un día después.
Y como caben todas las opiniones, caben aquellas, bastantes por cierto, ya ven ustedes, bastantes, que creen que hay mucho de electoralismo en este momento. Hay bastantes, les diría que hay una general coincidencia en toda el ámbito político, que no es el Partido Socialista. Ciudadanos, el Partido Popular, Unidos Podemos e incluso Vox, cada uno con sus razones, cada uno con sus motivaciones, desde luego. En el gobierno y en el PSOE hay quien piensa que sacar a Franco del Valle puede darles réditos electorales. No opinan así los expertos en encuestas, que consideran que ese efecto, si algún día existió, ya está amortizado. En la oposición, como les digo, hay general coincidencia, es simple y llanamente electoralismo.
El 10 de noviembre no se vota sobre nuestro pasado, felizmente pasado. El 10 de noviembre se vota sobre nuestro futuro, las preocupaciones reales y la España que tenemos que legar a nuestros hijos.
No debe ser la prioridad de un gobierno los huesos de un dictador, muerto hace 44 años. A mí me da igual, porque yo nací en democracia. Lo único bueno de todo esto es que Pedro Sánchez dejará hablar de los huesos de Franco.
Es un día emocionante, pero no se me olvida que llega tarde y no se me olvida que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya.
El objetivo no era desenterrar a Francisco Franco, es deslegitimar la transición, deslegitimar la corona, derrocar a Felipe VI y derribar la Cruz del Valle de los Caídos, que representa la identidad cristiana de los españoles.
Este es Santiago Abascal, el líder de Vox. Claro que siempre se puede ver que la exhumación de Franco en Cuelgamuros se haya convertido en un improvisado homenaje al dictador por parte de sus familiares. Los nostálgicos del régimen se congregaron en Mingorrubio, eso es verdad, unos pocos, pero que hicieron ruido, mucho ruido, aprovechando, y lo sabían, que estaban las cámaras de televisión en directo, las de Televisión Española y otras televisiones que se han sumado al evento. Tampoco faltaron cámaras para Antonio Tejero Molina. Y el papel de los medios, miren ustedes, el papel de los medios de comunicación, de esos medios que decía la vicepresidenta que no habría en la exhumación de Franco, pues ya ven ustedes, muchos medios cubriendo la exhumación de Franco y alguna dolorosa coincidencia y curiosidad que confirma que los extremos se tocan y los anacronismos históricos también. Hace una semana, ustedes lo recordarán, eran los separatistas catalanes quienes gritaban eso de prensa española manipuladora, prensa española manipuladora. Este jueves los reporteros escuchaban el mismo cántico de los nostálgicos franquistas que se congregaban en los alrededores del cementerio de Mingorrubio. Ahora un cara al sol, después un grito de prensa española manipuladora y después el himno de la Legión.
Estamos ante una EPA decepcionante porque el frenazo en la creación de empleo a nivel nacional es mayor de lo que ya preveíamos desde CEIM. De hecho, se han creado menos de la mitad de puestos de trabajo que en el mismo periodo del año pasado. Por lo tanto, la situación empieza ya a ser preocupante.
Este es el portavoz de CEIN, el de los empresarios madrileños, Francisco Aranda. Mientras enterramos de nuevo a Franco, la realidad nos golpea a todos, especialmente al gobierno. Y nos dice que nuestra economía se desacelera, que el consumo privado sufre y empezamos a ahorrar más, que la productividad se resiente y que ha habido un frenazo del empleo en verano. El paro cayó en 16.200 personas, el peor dato desde 2012.
Para Comisiones Obreras, los datos que hemos conocido hoy muestran una clara desaceleración en el crecimiento del empleo y en el empleo en general. Además, hay dos datos a los cuales queremos hacer una mayor referencia, y este tiene que ver con que todo el ajuste que se ha producido en el empleo ha sido las paganas, han sido las mujeres. Es decir, en las mujeres se ha destruido empleo y ha subido el desempleo, no así en el caso de los hombres.
Bueno, pues la creación de empleo sufrió una fuerte desaceleración entre julio y septiembre. El ritmo de creación de empleo se redujo por debajo del 2% por primera vez desde 2014. Y no querría yo mezclar manzanas con peras, ni peras con manzanas, pero ¿cómo no decir que la nueva sepultura de Franco le tiene que decir poco o nada a aquellos que han perdido en las últimas semanas su empleo? Esa es la verdad. Claro que siempre se puede ver el vaso medio lleno, como ha hecho esta mañana Magdalena Valerio, la ministra de Trabajo.
La tasa de ocupación también sigue creciendo y la tasa de paro hemos conseguido bajarla, poquito, pero bajarla del 14%. Y se están incorporando al mercado de trabajo muchos jóvenes, dentro de la ocupación que se ha creado a lo largo de este año, fundamentalmente han sido jóvenes y personas mayores de 50 años. Eso nos da una cierta esperanza.
El frenazo se ha dejado notar de forma muy evidente en el sector servicios, el principal pilar del mercado laboral español. En el último trimestre, las actividades que se incluyen en este sector han creado algo más de 87.000 empleos frente a los más de 210.000 de hace un año. Esto sí que es lo importante, lo sustantivo de un día en el que Franco cambió de sepultura. Son las 8 y 9 minutos. A partir de este momento, los titulares, argumentos informativos que hablan de los vivos. Y y tan vivos porque los estudiantes de Cataluña continúan movilizándose.
Los estudiantes, Félix, partidarios de la independencia y contrarios a la sentencia del Procés, que hoy han cortado la avenida Diagonal de Barcelona. Mientras tanto, decenas de universitarios constitucionalistas han evitado hoy los piquetes y barricadas de la Universidad de Barcelona y han vuelto a las clases boicoteadas desde hace más de una semana.
Roger Torrent, mientras tanto, pide ayuda a los parlamentarios europeos.
En una carta, el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña ha pedido a varios eurodiputados que medien para solucionar el conflicto. Además, dice en la misiva que se están criminalizando los derechos de movilización y manifestación en España.
El comisario Villarejo pide de nuevo salir de la cárcel.
Ha dicho ante el juez de la Audiencia Nacional que no quiere morir en prisión y que le deje defenderse en libertad. Ha asegurado además Villarejo que siempre trabajó para los diferentes gobiernos por el bien de España. El excomisario lleva 2 años en prisión preventiva.
Más medidas fiscales del Ayuntamiento de Madrid.
Incluyen rebajas del IBI, plusvalía y tasa de residuos. Eran promesas electorales del alcalde José Luis Martínez Almeida, que hoy ha recibido el visto bueno de la Junta de Gobierno. Vox dice que la reducción fiscal es mínima y el Partido Socialista la tacha de regresiva y demagógica.
Protesta de los trabajadores de la AMT.
Se han concentrado esta mañana para pedir al Ayuntamiento que incorpore a 200 nuevos conductores. Aseguran que hay autobuses que no pueden salir de las cocheras por falta de plantilla. Si no se ponen medidas, amenazan con la convocatoria de una huelga.
El primer ministro británico Boris Johnson intentará convocar elecciones anticipadas.
Va a solicitar el lunes a la Cámara de los Comunes que se celebren el próximo 12 de diciembre. Se compromete a cambio a aceptar una prórroga del Brexit, cuyo plazo expira el 31 de octubre.
Más sobre el Reino Unido, porque los 39 cadáveres encontrados ayer en un camión son de ciudadanos chinos.
Así lo ha confirmado la policía. Son 31 hombres y 8 mujeres. Entre ellos hay un adolescente. La policía británica además ha registrado 2 viviendas, las 2 en Irlanda del Norte, que estarían relacionadas con el suceso. El conductor del camión, un norirlandés de 25 años, sigue detenido.
Y Mario Draghi, que se despide del Banco Central Europeo.
Organismo que ha presidido desde el año 2011. En su última rueda de prensa, acompañado de Luis de Guindos, su vicepresidente, ha defendido las medidas tomadas estos años y, sobre todo, el programa de compra de deuda. Le va a suceder en el cargo Christine Lagarde, expresidenta del Fondo Monetario Internacional.
En cuanto a los deportes, Rodrigo de Pablo, ¿qué destacamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Deporte en vivo en Onda Madrid. Estamos contando desde las 7 en el partido de la Onda a través del dial 106, el Efes Pilsen, Real Madrid de la Euroliga. De momento, empate a 29 en el descanso. Ya a las 9, desde el Coliseum, Getafe Basilea, es la tercera jornada de la Liga Europa de Fútbol y nos lo va a contar Diego García. Hola, Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues sí, a partir de las 9 de la noche, ese partido de la tercera jornada de la Europa League con un Basilea que nunca ha ganado en sus 10 visitas a España, 2 empates y 8 derrotas, y eso sí, es la primera vez que se va a enfrentar al Getafe en toda su historia de manera oficial. Hay que decir que el Getafe ya tiene 11, que va a jugar con Chichizola en portería, con Bruno Gené, pareja de centrales, Niom, lateral derecho, Raúl García, Carnero, lateral izquierdo, con Portillo, Maximovic, Faisal, Fajir y Kennedy en el centro del campo, y arriba Jorge Molina y Ángel. Es el 11 por el que apuesta Bordalás a partir de las 9 de la noche, con el arbitraje de un francés, el técnico Jérôme Brissard. Contamos este Getafe Basilea en el partido de la Onda a través del 106.
A través del 106 y a través también del 101.3.
Muy bien, Rodrigo, son las 8 y 13 minutos. En cuanto a la previsión del tiempo, Inoa González, buenas noches.
Buenas noches, pues mucho sol el que tenemos por delante. Ya lo que nos queda de semana, vamos a disfrutar de ambiente muy estable. Hoy hemos amanecido con brumas, con nieblas, nubosidad de tipo bajo, que después ha desaparecido, ha dejado paso a ese sol, que va a ser el protagonista de las próximas jornadas, aunque mañana también seguramente amanezcamos con ese ambiente brumoso, especialmente pues en los valles de la sierra, también en las depresiones del sureste, en las riberas del Tajo, el Tajuña. Bueno, pues después la jornada de viernes con mucho sol y con temperaturas que hoy se han notado cómo han ascendido, 17, 18 hasta 19 grados en bastantes puntos. Bueno, pues mañana incluso podemos ganar un par de grados más, estaremos rondando esos 20, que incluso podrían subir más un poquito de cara al sábado. Lo dicho, rondando esos 20 grados o incluso superándolos, y mucho sol tanto mañana como pasado. Tendremos un fin de semana muy tranquilo, muy estable, la cara más amable del otoño.
Pues estupendo, gracias Ainhoa. Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están carreteras? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora destacamos sin duda por accidente la salida de Madrid por la A5 a la altura de Arroyomolinos, muy atascada a esta hora a lo largo de 7 kilómetros. Más dificultades de salida por la A1 en Alcobendas, la A3 en Santa Eugenia, la A42 en Fuenlabrada. De entrada también van a encontrar complicaciones en la A1 en la zona de Las Tablas y la A42 en Villaverde. Y en la M40 destacamos la zona de Coslada en sentido a 3.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos ya a las 8 y 16 minutos con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este jueves 24 de octubre en El Enfoque de Onda Madrid, y la más destacada, sin duda, es la de la exhumación de Franco 44 años después. Sus restos han salido del Valle de los Caídos y han sido reinhumados en el cementerio de Mingo Rubio. En el Pardo, 22 familiares del dictador han estado presentes, fundamentalmente los nietos, sus cónyuges y sus bisnietos, entre ellos Luis Alfonso de Borbón. También presentes, entre otras autoridades del Estado, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que no se habló con ninguno de los familiares, como notaria mayor del reino, y los trabajos de exhumación se han completado en menos de 2 horas. El gobierno había prohibido cualquier símbolo de exaltación de la dictadura en ese proceso, pero Francis Franco, o Francisco Franco, como pide que le llamemos, pues Francisco Franco, portaba una bandera preconstitucional en la mano que tuvo que dejar en la entrada. Los nietos también han desafiado al Ejecutivo, gritando viva Franco en la explanada del Valle. Nos hace un resumen de lo acontecido Pilar Rivera.
Una mañana gélida en Cuelgamuros ha despedido los restos de Franco, que abandonaban minutos antes de la una la Basílica del Valle, en la que ha permanecido 44 años. Salía tras un breve responso a cargo del prior, a hombros de nietos y bisnietos, en el féretro original en el que le enterraron en el 75 por deseo de la familia. Lo cubría la Cruz Laureada de San Fernando, máxima condecoración militar. Un día histórico que comenzaba media hora por delante del horario previsto, con la llegada de las autoridades, y minutos después la caravana de vehículos del Estado con los 22 familiares de Franco que han asistido a la exhumación, todos luciendo en las solapas un lazo rojo igualda. Solo se ha visto alguna bandera preconstitucional, la que llevaba Francis Franco, que le ha sido retirada, y otra en la decena de manifestantes que a las puertas del Valle se han manifestado contra la salida del dictador.
Totalmente contra. Me parece que hay que dejar descansar a los muertos. Me parece que Pedro es muy valiente con los muertos, un cobarde con los catalanes.
Estoy en contra de la exhumación de un cuerpo de un cadáver, en este caso de Franco.
Por espacio de 2 horas y media se han prolongado las labores de retirada de la losa y la extracción del ataúd, operación que, como marcaba el guión, únicamente han presenciado 2 nietos, Merry y Cristóbal Martínez Bordiú. El helicóptero Super Puma del Ejército del Aire ha trasladado finalmente el féretro hasta el Pardo, mientras la comitiva fúnebre lo hacía minutos antes por carretera.
espera.
8:19, antes de partir hacia Domingo Rubio y por deseo de los Franco, el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que se ha opuesto en todo momento al traslado, ha rezado un responso y ha bendecido los restos en el momento en el que se introducían en el coche fúnebre. En el cementerio, al igual que en Cuelgamuros, aguardaban varios centenares de nostálgicos del régimen, entre ellos el exteniente coronel Antonio Tejero, condenado por el golpe del 23F. La ceremonia de inhumación se ha realizado en la más estricta intimidad. Gloria Risco.
Un acto familiar oficiado por uno de los hijos de Tejero y no exento de polémica, como destacaba el abogado de la familia, Utrera Molina.
La policía estaba intentando decir que se había producido una grabación del acto del entierro, de un acto que era íntimo de la familia. Han intentado registrarle, nos hemos negado, han intentado retenernos a todos dentro y inmediatamente... Bueno, pues ha imperado la cordura.
Franco reposa en un panteón discreto, sin acceso al público, en Domingo Rubio, un pequeño barrio cercano al Palacio del Pardo que hoy veía rota su tranquilidad.
Aquí esperando que pase todo cuanto antes, porque los que hemos venido a vivir aquí hemos venido por la tranquilidad y hoy hay todo menos tranquilidad.
El dictador ha vuelto al Pardo 44 años después de su muerte, con el único acompañamiento de su familia y algún que otro nostálgico. La familia ha repartido un comunicado a la salida a los medios de comunicación con una queja. Lo que el gobierno presenta como una victoria de la democracia, dicen, no es más que un impúdico circo mediático que busca propaganda y rédito electoral.
Bueno, pues el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha llevado esta misma tarde unas flores al lugar del cementerio de la Almudena en el que fueron asesinadas las jóvenes conocidas como las Trece Rosas, represaliadas por la dictadura franquista en agosto de 1939. Antes ha comparecido ante los medios en el Palacio de la Moncloa y ha subrayado que con la exhumación de Franco, España ha cumplido consigo misma, ha negado electoralismo en la decisión y dice que ahora hay que identificar a los enterrados en el Valle de los Caídos. Ha recogido sus palabras Flor Carazo.
Con la exhumación de Franco se ha dado un paso más en la reconciliación, según Pedro Sánchez. El presidente ha asegurado que la España actual es fruto del perdón, pero no puede serlo del olvido, y que el enaltecimiento de un dictador era un agravio a nuestra democracia.
Hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público.
El presidente ha negado electoralismo, ha puesto en valor que la exhumación ha sido avalada por los tres poderes del Estado. Tras la salida de Franco del Valle de los Caídos, ahora toca identificar a las víctimas.
Es, por tanto, una infamia que más pronto que tarde deberá ser también reparada, como habrá de serlo igualmente el que aún hoy existan miles de fosas dispersas por toda nuestra geografía.
Para Sánchez, el Valle de los Caídos simbolizará a partir de ahora el recuerdo de un dolor y un homenaje a las víctimas del odio.
Bueno, pues Sánchez, como hemos oído, se ha defendido de las críticas del resto de los partidos políticos, en general de todos, por diferentes motivaciones, diferentes razonamientos, pero en general la acusación de electoralismo es coincidente en todos los partidos políticos. Le acusan de eso, de hacer electoralismo. PP y Ciudadanos le critican por mirar al pasado. Vox le acusa de sectario y Podemos cree que la exhumación llega tarde. Vamos a escuchar a los líderes del PP, Pablo Casado, Ciudadanos, Albert Rivera, Unidas Podemos, Pablo Iglesias y Vox, Santiago Abascal.
Comprometerme con la transición y con la concordia. El 10 de noviembre no se vota sobre nuestro pasado.
Parece una película de Berlanga. Había un momento en el que veías a la familia Franco, a Tejero, a cuatro nostálgicos franquistas, que son cuatro, que cabían en un autobús, y a la ministra de Justicia y al gobierno con todos los honores, una exhumación de Estado.
Que lo que hay o lo que había en el Valle de los Caídos es una momia, no los restos de Franco. Están en las oligarquías económicas.
Solo puede calificarse como una decisión de carácter sectaria que busca atizar el enfrentamiento entre los españoles.
Bueno, y después de la exhumación de Franco, la pregunta es obligada. Ahora, ¿qué pasa con el Valle de los Caídos? Hay diferentes propuestas sobre la mesa, pero todavía no hay nada definitivo. La crónica es de Begoña Alarcón.
Con Franco fuera del Valle de los Caídos, ha llegado el momento de redefinir su función. Y el gobierno lo tiene claro, debe ser un espacio para la memoria de todos. Carmen Calvo, vicepresidenta.
El Valle de los Caídos en su momento será un lugar de memoria, de honra de quienes están allí y finalmente de justicia para todos. Absolutamente para todos, para los dos bandos, porque allí hay más de 30.000 restos que pertenecen a los dos bandos. Esta es la justicia que una democracia tiene que alcanzar.
Espacio civil de memoria y democracia, cuya resignificación debe completarse, dicen algunos expertos, con la salida de los restos de Primo de Rivera y también de los monjes benedictinos.
Bueno, y la casualidad ha querido que mientras que las televisiones todas esta mañana y todos los medios en general hablaban del traslado del cadáver de Franco de un sitio a otro, conocíamos los datos de la EPA, que son francamente mejorables, son datos malos. Para la ministra Valerio no, porque ha visto el vaso medio lleno, pero para los sindicatos, la UGT, para comisiones, para CEIN, para la COE, los datos no son buenos. Datos que, como digo, no son nada halagüeños. El mercado laboral se está frenando, solo se han creado 69.400 empleos en el peor verano desde 2013. El paro ha bajado en 16.200 personas, que es un asunto del que vamos a hablar dentro de un rato con Salvador Arancibia y Víctor Martínez en La Economía Bien Enfocada a partir de las 8:30. Informa Elena Rivas.
En el tercer trimestre del año encontraron trabajo 69.500 personas, pero es el peor dato desde 2013. Los sindicatos ven causas fuera. Lola Santillana, Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, UGT.
Para Comisiones Obreras, los datos que hemos conocido hoy muestran una clara desaceleración en el crecimiento del empleo y en el empleo en general.
Una bajada que tiene una relación directa con lo que ocurre en Europa, que tiene una relación directa con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el Brexit.
También la ministra de Trabajo en Funciones destaca que las turbulencias internacionales afectan negativamente al empleo, pero Magdalena Valerio ve datos positivos.
La tasa de ocupación también sigue creciendo y la tasa de paro hemos conseguido bajarla poquito, pero bajarla del 14%.
El número total de desempleados es el más bajo en 11 años, 3.200.000. Pero ha aumentado el número de hogares con todos sus miembros en paro. Más de 1 millón de familias en las que nadie está trabajando.
Parece mentira, pero ha habido otras cosas, además de lo que hemos contado. Vamos ya con la información internacional con Javier Ruengo. Boris Johnson quiere nuevas elecciones el 12 de diciembre.
Y así lo ha anunciado el premier británico esta tarde en declaraciones a la BBC.
La manera de acabar con esto, la manera de acabar con el Brexit, es ser razonable con el Parlamento. Y si ellos quieren una prórroga para estudiar este excelente acuerdo, lo pueden tener. Pero deben aceptar una convocatoria electoral para el 12 de diciembre.
Johnson necesitaría una nueva mayoría de 2/3 en la Cámara de los Comunes para adelantar estos comicios, cuyo término está establecido para 2022, por lo que se le hace indispensable el voto favorable de la oposición.
Y Macron, que propone a Thierry Breton como nuevo comisario francés en Europa.
El presidente galo plantea al exministro de Economía del recientemente fallecido Charles Chirac como nuevo comisario europeo de París tras el fracaso de la primera de las candidatas, la de Sylvie Goulard, rechazada hace 2 semanas en el Parlamento Europeo. La de Breton, una elección de la experiencia, según la secretaria de Estado francesa de Economía, Gusane.
Breton es la elección de la experiencia y de la competencia. Ofrece un perfil político, por su pasado como ministro, pero también empresarial, como dirigente en empresas como France Telecom, Thomson o Atos.
Por su parte, la oposición considera a Breton un candidato con posibles conflictos de intereses al optar a la cartera de política digital, mientras que a día de hoy preside uno de los gigantes digitales del viejo continente como Atos.
El disidente chino Ilan Toti, premio Sájarov 2019.
El Parlamento Europeo pega un golpe diplomático contra la mesa al conceder al galardón de los derechos humanos de este año al encarcelado uigur Ilan Toti, en prisión con cadena perpetua por separatismo en China. Así lo anunciaba esta tarde el presidente de la Eurocámara, David Sassoli.
El Parlamento Europeo, además de expresar todo el apoyo a su trabajo, pide que sea inmediatamente liberado por las autoridades chinas.
Toti, que cumple 50 años mañana viernes, fue galardonado en septiembre con el premio Black Hebel del Consejo de Europa y ha sido nominado al Nobel de la Paz por un grupo de congresistas estadounidenses.
Con todos los billetes vendidos, la banda de rock alternativo Pixies deleita al público de la Riviera a esta hora en la capital de España, en Madrid, con esta canción que tanto le gusta a Marta Zúñiga, He Comes Your Man.
Here comes your man.
Son las 8:30. Desde Tráfico nos cuentan ahora cómo están las cosas en las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues a esta hora cortada la M50 a la altura de Las Rozas en sentido a la A5, a la autovía de Extremadura. Se está desviando el tráfico por la vía de servicio. También complicada la salida, especialmente por la A3 a la altura de Santa Eugenia, y la A5 muy congestionada en Arroyomolinos. De entrada, todavía persisten las dificultades en la A1 a la altura de Las Tablas y en la M40 en Coslada, sentido A3.
Bueno, pues enseguida el tiempo de la economía viene enfocada con Víctor Martínez. Ya lo saludo. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes.
Y Salvador Arancibia, ¿qué tal, Salvador?
Muy bien.
Bueno, escuchamos a Marta Zúñiga unas cuantas noticias sobre Madrid y su comunidad y rápidamente estamos con los temas de la economía.
Y comenzamos en la Cámara Regional Pleno, en la Asamblea, marcado por la exhumación de los restos de Franco, informa José Frutos.
Encontronazo entre la presidenta regional y la portavoz de Vox por la exhumación de Franco. Lo iniciaba Rocío Monasterio hablando de traición.
Se está consumando la última traición al legado de la transición. Una traición ideada por el PSOE, por la izquierda, y ejecutada paso a paso progresivamente con la complicidad del Partido Popular y de Ciudadanos. Vox a lo suyo. Pues ¿qué quieren que les diga? Yo creo que al necroshow al que vamos a estar hoy sometidos no le voy a dar un solo titular. Yo voy a seguir centrada en lo que nos importa.
Apoyo general en la izquierda al traslado de los restos. Ángel Gabilondo, PSOE, Íñigo Errejón, Más Madrid e Isa Serra, Unidas Podemos.
Están en cunetas, en el propio Valle de los Caídos, pues hay miles de personas mal enterradas. Entonces yo hoy pienso en todas esas familias, ¿no?
Es un día de alegría, de normalidad y de futuro para la inmensa mayoría de nuestro país, para los demócratas de nuestro país. Hoy ponemos la democracia española en hora.
A dos semanas de unas elecciones pues indica cierto oportunismo y electoralismo. En ese sentido creo que sí que se podría haber hecho en otra fecha, pero insisto, es un día histórico y nosotros venimos mucho tiempo reclamando con las víctimas del franquismo que se dé este paso fundamental.
Apoyo también matizado de César Zafra de Ciudadanos.
Ningún dictador debe tener un mausoleo, ni en este país, ni en ningún país, pero sí que es cierto que esto se podía haber hecho por consenso, se podía haber hecho de otra forma y no tendríamos un circo electoral.
El debate seguirá. Más Madrid ha registrado una iniciativa para que la comunidad no promocione el Valle de los Caídos como ruta turística hasta que sea reconvertido, previa salida también de los restos de José Antonio.
Sin dejar la Asamblea, todos los grupos parlamentarios se han mostrado a favor de que la comunidad no desarrolle la propuesta de reducción de citas a las 6:30 de la tarde en los centros de salud hasta que se realice un informe detallando la incidencia y consecuencias de su implementación en otros servicios sanitarios. Además, un juzgado ha reconocido que la Comunidad de Madrid no actuó debidamente en 2016 en el caso de una niña de 10 años afrodescendiente que sufrió acoso escolar racista en un colegio público. Le ha condenado a indemnizar a los padres con 7.500 euros. Baja el paro en Madrid, lo hace en 10.500 personas en el tercer trimestre. Los sindicatos tienen sus peros. Elena Rivas.
10.500 personas encontraron trabajo en Madrid en el tercer trimestre del año. El consejero de Economía, Manuel Jiménez, destaca que somos una de las comunidades en las que más ha bajado el desempleo.
Piensen que en el último año se han creado más de 104.000 empleos en la Comunidad de Madrid y hay más de 48.000 desempleados menos. Esto confirma que la Comunidad de Madrid continúa generando empleo y continúa siendo el motor de España.
Los sindicatos se alegran, pero critican la desigualdad de género. Isabel Vilabella, UGT, Eva Pérez, Comisiones Obreras.
La Comunidad de Madrid está en los primeros puestos de empleo, pero suspenden discriminación por razón de sexo.
La temporalidad afecta a 530.000. Las jornadas parciales a casi 400.000, casi todas mujeres.
Aún hay en Madrid más de 354.000 personas en paro. La patronal está decepcionada con la EPA. Cree que indica que el frenazo económico es mayor de lo esperado.
El Ayuntamiento de Madrid aprueba la reducción de impuestos y tasas prometidas. Mar García.
Vamos a pagar menos en el recibo de la contribución, el ahorro de 52 millones de euros. Pagaremos también menos si heredamos una vivienda o local y se reduce la tasa de residuos impuestos en Madrid. Mirando hacia vos, en esto el alcalde Almeida, la vicealcaldesa Villacís.
Que los madrileños reconocerán que bajar 89 millones de euros la presión fiscal en la ciudad de Madrid no se puede calificar de mentirijilla.
Bajar el IBI, vamos a bajar, no es una mentirijilla. Bajar la tasa de residuos urbanos, como la vamos a bajar, no es una mentirijilla. Bajar el tipo para las familias numerosas, no es una mentirijilla.
En todo caso, agradecerle que también ha añadido a continuación que votará a favor.
Para 2 millones de madrileños, 82 millones de euros que se quedan en nuestro bolsillo.
Y un asunto más, empleados de la empresa municipal de transporte se han concentrado en Cibeles para reclamar más trabajadores. Denuncian el mal funcionamiento del servicio de autobuses por falta, dicen, de planificación. Escuchan a Luis Ortega del Sindicato de Conductores y al alcalde José Luis Martínez Almeida.
De que están faltando en torno a 50 autobuses en la calle diariamente. Eso claramente lleva a un empeoramiento del servicio, no sabemos con qué fines. Había unas contrataciones programadas que no se están cubriendo y de hecho incluso está impidiendo la jubilación de los empleados de la EMT.
Por supuesto que tienen el legítimo derecho de manifestarse y protestar, pero no deja de ser sorprendente que apenas 4 meses después y sin haber tomado ninguna decisión este gobierno, ya se estén manifestando en la calle. Apunta a una cierta politización.
Son las 8:36 y comienza, como todos los jueves, nuestra tertulia económica, la economía bien enfocada. Ya he saludado a Salvador Arancibia y a Víctor Martínez, que veo que han sobrevivido bien al día de hoy, porque, en fin, había que buscar refugio informativo en otro sitio si no querías sentirte y verte atrapado por Franco y lo que hay alrededor de Franco, ¿no?
Bueno, había, sí, pero ha habido algunas cosas, ¿no? Quiero decir, desde la EPA, de la que ya has dado cuenta hace unos minutos, a la despedida de Mario Draghi, por ejemplo. De la presidencia del Banco Central Europeo. Quiero decir que para los que nos dedicamos a la economía, hoy no ha sido un día.
Sí, lo
falto
que pasa
de
es
noticias.
Que la EPA, que ahora entramos en ella y escuchamos vuestras valoraciones, que en condiciones normales hubiera sido pues motivo de, en fin, de yo creo que de más atención, porque la merece, me parece a mí, pues todo lo han vuelto lo que ha sido el cambio y la mudanza de sepultura de Franco, de alguna manera, ¿no? A pesar de que el dato, como digo, es relevante e inquietante, ¿no, Víctor?
Sí, es bastante inquietante, ¿no? Yo cada vez que analizo una estadística laboral me fijo lo primero en si ha bajado o no ha bajado el paro, ¿no? Que eso siempre es una buena o mala noticia. Es decir, la mejor noticia que da esta EPA es que hay más gente trabajando que el pasado mes de junio y hay menos paro. Lo cual, eso, me alegro por esa gente y también hay que alegrarse porque cuando llegue una futura crisis, si llega en algún momento, pues estaremos mejor preparados, aunque la tasa de paro sigue muy alta, sigue en el 13,92%. Ahora bien, un análisis más profundo de los datos muestra algunas señales que son, como tú bien dices, Félix, bastante inquietantes. Yo me he traído 4 numeritos para ilustrar un poco mi preocupación en este sentido. El primero, por ejemplo, sería que, no sé por qué motivo, el número de mujeres ocupadas cae en 4.900, mientras que en los hombres pues sí que ha aumentado la ocupación.
¿Habrá algún motivo, Víctor? Tiene que haberlo, ¿no?
Que haberlo. Uno de ellos puede ser que donde ha crecido mucho la ocupación es en la industria, que es un sector más masculino, pero también es cierto que ha entrado ya en vigor la nueva regulación de igualdad de género, que pretende igualar el tema de las bajas de maternidad y que esto debería, contrario, reducir eso.
No lo sé, pero se me ocurre así a bola pluma que en el periodo veraniego el empleo en la educación disminuye como consecuencia de la finalización de los contratos que se hacen por 10 meses. Y eso puede, dado que muy buena parte del profesorado es femenino, es posible que eso también les afecte y que eso implique esas reducciones, ¿no?
Puede ser un motivo
porque
que lo explique.
No, tiene mucho sentido, es verdad, el que haya ahora estas diferencias. Hace unos años sí, pero ahora la verdad es que la historia entre la diferencia entre hombres y mujeres tiende a reducirse, ¿no? Y sobre todo en un país como este en el que el sector servicios es bastante proveedor de mano de obra y ahí hay mucha mujer incorporada a esos empleos, ¿no? Pero es verdad también que en la industria todavía el empleo masculino es superior al femenino.
En línea con lo que decías, otro dato que me parece también inquietante es que 1 de cada 2 nuevas contrataciones o 1 de cada 2 nuevas personas ocupadas proviene de la administración. O sea, es el sector público el que está sosteniendo los datos de empleo. En un momento que eso también puede tener luego efectos perversos, en un momento en el que nos están llamando la atención desde Bruselas por el elevado gasto público de España, ¿no? Y otros 2 datos así ya por concluir es que hay 30.000 autónomos menos lo cual da una sensación de inseguridad a la hora de analizar esas cifras, porque un autónomo, cuando inviertes, cuando está seguro y cuando se lanza a emprender, muchos yo creo que llegaron al verano y por el motivo que sea, a lo mejor hay un motivo de funcionalidad que se me escapa, decidieron poner fin a su empresa. Y otro dato muy interesante es que hay 81.400 nuevos ocupados en la edad de menos de 24 años, que es la edad, la franja de edad que más tira del empleo. Si esto fuera que los chavales están acabando la carrera o el módulo de formación profesional o lo que hayan estudiado y se incorporan al mercado laboral, pues hay que ponernos a aplaudir. Pero me temo que aquí también puede haber otro fenómeno, que es el auge de becarios propio de la temporada estival, y que eso es muy temporal, porque eso llega el mes de septiembre, octubre y se acaba. O sea que lo importante de la EPA es ver cómo, o sea, esta EPA que es muy mala, pero lo peor que tiene esta EPA es que nos anticipa una EPA que puede ser todavía peor.
Sí, a ver, no sé, los detalles de ese tipo son probables, todo esto. Quiero decir que también es verdad que en el verano, y no solo los becarios, hay mucho joven que al no tener que estar trabajando aprovechan esos meses para ganarse un dinero y luego en octubre volver a sus estudios y por lo tanto, desaparecer del mercado laboral, ¿no? La encuesta es mala en el sentido de que, comparada con la del mismo periodo del año anterior, es un desastre, ¿no? Es decir, el paro se ha reducido en la décima parte de lo que ocurrió entre junio y septiembre del año pasado, ¿no? Y la creación de empleo pues es como la tercera parte de la que entonces hubo, ¿no? Entonces, esa es la mayor constatación de que realmente el año pasado la economía en esos meses estaba creciendo cerca del 3% y en este momento pues lo está haciendo en torno al 2%, incluso un poco menos si las cosas se mantienen así, ¿no? El problema, y habrá que verlo en la siguiente EPA, cuando la desaceleración económica se mantenga un poco más, ver si realmente con un crecimiento por encima del 1,5%, del 1,7%, se sigue creando empleo o estamos volviendo a la situación anterior a la crisis, en la que con ritmos de crecimiento de la riqueza nacional pequeña no se creaba empleo.
Esto,
¿no?
Salva, tú compartes...
Ahí es donde podemos tener un
¿compartes
problema.
¿Compartes la incertidumbre que plantea Víctor Martínez de que esta EPA anuncia probablemente una EPA próxima que también va a ser mala?
A ver, la del cuarto trimestre siempre es peor, quiero decir, estacionalmente estas cosas, y como además estamos creciendo menos de lo que crecíamos por estas mismas fechas el año anterior, las cifras de empleo del cuarto trimestre no serán buenas, estarán matizadas como todos los años por el aumento del empleo temporal derivado de las fiestas navideñas y del inicio de las rebajas, ¿eh? Y por lo tanto podrá parecer que es algo menos problemática de lo que realmente esconderán las cifras. Pero ya te digo, no es ciencia ficción, es que si hace un año crecíamos entre el 2,5 y el 3 y este año vamos a crecer muy cerquita del 2, pues el paro y el empleo se tienen que resentir por esto, ¿no?
Va a depender también mucho de cómo se desarrollen los fenómenos en los que estamos envueltos, ¿no? Tanto a nivel fuera de España como el Brexit o el desarrollo de esta guerra comercial que mantiene Estados Unidos y China y que a la Unión Europea ya nos está impactando de forma directa, como los propios acontecimientos internos que tenemos, ¿no? Otro dato muy interesante hoy de la EPA es que, echando ya la vista para atrás, no comparando esta EPA con la del trimestre anterior, sino viendo lo que ha pasado en el último año, es que en Madrid se han creado un 52% más de puestos de trabajo que en Cataluña, que es un dato que también me parece bastante relevante, ¿no? En Madrid hay 110.000 ocupados más en el último año y en Cataluña 68.000. Por lo tanto, esa última EPA del año también estará influida de alguna forma por lo que estamos viendo estos días en Cataluña. Es difícil prever lo que va a pasar aquí a Navidad. Hay campañas comerciales. No, está el Black Friday, está ahí.
Hay mucho nervio en el empresariado catalán, ¿eh?
Bueno,
mucho.
Sí, no,
ayer lo vimos.
La desaceleración económica en Cataluña es claramente superior a la de la media de España y más, la diferencia es mayor con Madrid, que es una de las regiones que más crece dentro del conjunto nacional, ¿no? Entonces, eso está claro. Hace dos años o tres, Cataluña era una economía tan próspera como la madrileña y eso ayudaba a que el conjunto de la economía nacional fuera más deprisa, ¿no? Eso se ha roto en el último año, en el último año y medio, y se ha roto como consecuencia del vacío político que hay en esa comunidad autónoma, que lleva dos años ya sin presupuestos, que no es capaz de generar ningún tipo de confianza sobre la marcha de su actividad económica, ¿no? Y entonces, bueno, pues previsiblemente el cuarto trimestre ahondará más la diferencia entre las dos comunidades, ¿sí?
Hay un dato que puede ser ciertamente positivo, ¿no? Por no tampoco hundir en el pesimismo a nuestros oyentes, que para mí es ese que de la industria ha ocupado a 51.000 personas más en este último, en el tercer trimestre del año, ¿no? Había muchas dudas sobre el tirón de la industria, sobre todo derivadas del freno económico en Alemania, que es el motor industrial, y había cierta incertidumbre sobre de qué forma esto nos podría afectar, y la verdad es que la industria ha ofrecido un buen dato, y que la industria ofrezca un buen dato es importante porque es ahí donde está el empleo, yo creo que de mayor calidad, ¿no? Así que, bueno, por salvar un dato positivo, me quedo con ese. También, en la línea, digamos, opuesta, la construcción, que es otro motor que alimenta mucho el mercado laboral español, se ha frenado en seco. Y eso está debido a la incertidumbre que hay. Hay frenos en las obras, hay frenos en las inversiones, y al final solo hay 6.000 nuevos ocupados nuevos en un sector, la construcción, que debería ser mucho más pujante.
Hay mucho ruido en las redes sociales por el hecho de que la EPA haya aparecido el mismo día que se ha hecho todo este aparataje mediático.
Pero eso son ganas de complicarnos la vida viendo conspiraciones donde no hay. El INE en el mes de enero publica el calendario de salida de toda
la... No lo digo por el INE. Lo digo por el gobierno, porque el gobierno haya elegido la fecha.
Claro.
Eso es lo que dicen los comentarios que estoy leyendo, vamos.
Sí.
Que vamos a hacer a coincidir. El gobierno puede decir que en vez del 24 sea el 25, sea...
Sí, bueno bien.
Vamos,
sí.
A ver, la EPA es una de las grandes noticias económicas, que suele abrir un telediario, de las pocas que realmente abre telediario, o sea, en una televisión, una radio generalista. Hoy ha sido totalmente opada por el asunto de Franco. En los telediarios se ha empezado a hablar de la EPA a los 30 minutos.
Sí, no,
de
haber empezado el telediario. Visto el telediario además.
Eso está claro, pero de verdad, vamos, no sé. Quiero decir, yo creo que la maldad y las previsiones, yo creo que no se hacen con tanto.
Ya. Bueno, en todo caso, como se habla mucho además del efecto que tiene electoral esto de Franco. Estamos a menos de...
Pero vamos, electoral sí que va a tener
esto
efecto.
Tiene efecto.
La EPA, ¿eh? Sin ninguna duda, ¿no?
Es discutible, pero estamos a menos de tres semanas
las
elecciones. Y esto sí que realmente afecta directamente a los vivos, y además a los vivos que han perdido el puesto de trabajo.
Totalmente. Queda el dato de paro registrado del mes de octubre, que sale un día antes del debate electoral,
no,
creo, ¿no?
Un día después.
Del debate, no. Ah, bueno.
Yo creo que es un día después. Creo que es el día 5 y el debate es el día 4.
No, sale el día 3. Entonces, el dato de paro registrado. Creo que sale un día antes. También había mucha polémica con ese asunto, porque efectivamente ese dato va a ser también muy malo.
Está pegado prácticamente ya a la jornada de reflexión, prácticamente.
Pero como decía Salva, son datos que están, digamos, programados.
Están ahí.
Sí, no. Yo sé que hay un calendario.
No los puedes mover, ¿no?
Pero que sí podía mover la exhumación,
sí.
Era el gobierno, eso sí.
O puesto el debate ese mismo día o el día anterior. Sí,
claro.
Sí.
Bueno, está claro.
No sé, iremos viendo, ¿no?
Bueno, son las 8 de la tarde y 49 minutos. Víctor Martínez y Salvador Arancibia están en La Economía Bien Enfocada, el tiempo dedicado a la economía, contarles la economía para que la puedan entender con los temas que nos parecen más relevantes e interesantes de los últimos días. Hacemos una pequeña pausa y seguimos, porque hay cambio en el timón del Banco Central Europeo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid. El enfoque en Onda Madrid.
Ya que hablamos de bancos y que hablamos de finanzas y que hablamos de dinero, me gustaría un pulso, una gotita de opinión y de reflexión acerca de que han aumentado los ricos durante la crisis 2008. Hay más ricos, o sea que sí. desde el 2008 aquí resulta que...
Sí, que la desigualdad...
Que la subida de los ricos millonarios es bastante importante, ¿eh?
Sí, la desigualdad... Es decir, esta crisis ha tenido un efecto demoledor para las llamadas clases medias, no solo para las clases bajas, sino también para las clases medias, y ha permitido una acumulación de riqueza entre las rentas más altas espectacular. Es decir, las cifras que se han ido publicando... En todo el mundo, quiero decir, no es una característica de la crisis española, son tremendas. Quiero decir, es que no hay más que ver, recordar las cosas que pasaron aquí, ¿no? Quiero decir, la congelación de las pensiones, las bajadas de los salarios reales de los empleados, el aumento del desempleo. Es verdad que algunos bancos... declararon pérdidas, pero en general las compañías siguieron teniendo beneficios menores que entonces, pero en general pues los lograron mantener y por lo tanto ahí hubo una redistribución, ¿no? Y luego el otro factor de la desigualdad que ha habido, el informe FOESA hecho público ayer, también mostraba la clara diferencia entre los salarios de los gestores de las grandes compañías en comparación con la media del salario de las compañías. Bueno, y es que había quien cobraba 130 veces más que el salario medio de sus trabajadores. Sí, 130 veces.
No me gusta utilizar la palabra obsceno para estas cosas.
Esa persona cobraba lo que cobran 130 personas. Quiero decir, es que, vamos, me parece imposible de entender. No cabe en la cabeza, ¿no?
Sí. Déjame decir antes de nada, Félix, que tenías tu razón, que lo acabo de mirar en el móvil, y vamos a conocer el debate, es el día 4, que es lunes, y la cifra del paro se publica el 5, ya post-debate. Y además va a ser una cifra mala, porque octubre siempre es un mes muy malo, como decía Salva. Así que queda aclarado que tenéis vosotros razón. Lunes debate, martes cifra de paro, y ya se debatirán en otro momento. Y con el tema de la riqueza, pues es una cosa que venimos viendo ya en los últimos años, ¿no? La clase media se ha visto mucho más afectada, obviamente, por esas medidas anticrisis que se han aplicado en toda Europa. Y además es que pues la clase rica, digamos, quien tiene más de 1 millón de euros, no en inmuebles, sino en otro tipo de valores, tiene además mecanismos, como ha quedado aprobado, para esconderlos, lo primero. Y si no es esconderlos, pues para gestionarlos mejor y multiplicarlos. Y eso de ahí sale al final este dato, porque, digamos, las bolsas, a la clase media que invierte en bolsa, sus ahorros a no ser que inviertas en Estados Unidos, como inviertas en Europa, tus ahorros se han volatilizado. Inmuebles pues se han perdido mucho valor también durante la crisis, ahora están recuperándose. O sea, esta desigualdad
sí, pero también a menudo. Quien ha podido ha comprado cuando estaba bajo, ¿no? Quiero decir que esa es la historia, ¿no?
Tú lo has dicho bien, quien ha podido.
¿Quién ha podido? Sí, claro, sí, sí, claro. Claro, quien tenía capacidad. Claro, claro. Acordaros que en los primeros años duros de la crisis, entre el 12 y el 14, básicamente, las pocas casas que se compraban y se vendían se pagaban al contado. No había hipotecas ahí. Sí, es decir, era sí. Gente que llegaba con los 150.000 o 200.000 o 300.000 euros y decían, tomen como estos y me quedo con la casa, ¿no?
Bueno, vamos a dedicar los últimos minutos del programa, los cuatro últimos, al adiós de Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo. Hoy ha comparecido además con su vicepresidente, el español Luis de Guindos. En fin, ha hecho muchas cosas. Una de ellas es la compra de deuda, que creo que es lo más significativo seguramente de los años de Draghi al frente del Banco Central Europeo. ¿Qué herencia deja Draghi, Salvador?
Bueno, deja una herencia compleja para la señora Lagarde, que le tiene que suceder, ¿no? Compleja porque, primero, le deja una situación con unos tipos de interés negativos, que nadie sabe todavía cómo se maneja eso en economía, con un balance del Banco Central Europeo enorme por la compra de activo de deuda pública y privada a expuertas y con el compromiso de seguir haciendo esto mientras sea necesario, que es lo que han dicho esta tarde. Y deja un Banco Central Europeo relativamente enfrentado en sí mismo. Es decir, no la paz interna del que debía haber en el Consejo del Banco Central Europeo se ha perdido, ¿no? Es decir, la dimisión de la representante alemana hace 10 días, adelantando su salida del banco en más de 2 años, y que ya es el tercer alemán que presenta su dimisión anticipada. No augura buenas cosas, ¿no? Es decir, ahí hay dos posiciones muy enfrentadas, la posición, digamos, de los países del sur, diciendo que está bien esta política monetaria y ultra laxa, y los alemanes y algunos países nórdicos diciendo que lo que no se puede es penalizar tanto al ahorrador privado como se está haciendo con los tipos de interés bajos, ¿no?
Yo creo que Mario Draghi va a pasar a la historia de la eurozona porque ha sido desde luego un personaje muy relevante en estos últimos 8 años. Se le va a reconocer como el bombero que consiguió apagar aquel fuego de confianza, aquella crisis de confianza de la zona euro que vivimos en el año 2012, con aquel discurso que yo creo que de verdad va a pasar a la historia, fue muy relevante al decir que haría todo lo que fuera necesario y convencer a los inversores así de que no se llevaran su dinero fuera de Europa, y realmente lo hizo. Lo que ha hecho en estos 8 años es inundar de liquidez la Unión Europea. Ahora el problema le va a tocar gestionarlo al que viene, porque tenemos una Unión Europea que está totalmente inundada de liquidez. ¿Y eso qué significa? Técnicamente, escuchas, inundada de liquidez, pues ¿qué será eso? Pues eso significa, por ejemplo, que el dinero hoy en día vale poco realmente en Europa. Cuando Draghi llegó al Banco Central Europeo,
no vale nada.
No vale nada. Cuando
Te pagan por prestar.
Ahí va. Cuando Draghi llegó al BCE en el año 2011, tú ibas a tu banco de confianza o de desconfianza, como lo queráis llamar, y te daban un 2,5% por dejar allí tu dinero. Hoy el banco te da un 0,04 y ya veremos si no te empieza a cobrar.
Porque ya empieza a cobrar algunas empresas, ¿eh? Algunas empresas
ya sí, cobran. Algunas empresas y algunos grandes patrimonios y grandes familias.
Ya veremos si a las personas normales y corrientes también usted o el calcetín o paga usted por tener aquí el dinero. Ya veremos, a ver.
Y luego deja también un euro muy debilitado, ¿no? Que eso para exportar y demás está bien, pero bueno, tú antes ibas a Nueva York en el año 2011, tú visitabas Nueva York, si te lo podías permitir, y eras el rey del mambo, con el euro a 1,38 dólares.
Los españoles iban sin maleta, volvían con maletas porque compraban allí las maletas.
Y hoy, sí. Si ibas a Nueva York, ya vas un poquito, claro, pero pillado.
Pero ahora, gracias a eso, podemos vender automóviles y...
También es verdad.
También es verdad.
Aceites de oliva, si no venderíamos.
Y ir también más tranquilos a Londres también, ¿eh? Un poquito más tranquilos,
bueno,
podemos
a Londres,
ir.
A Londres, bueno, sí, está un poco más bajo también.
Está un poquito más bajo. Ahí lo dejamos entonces.
Y Londres está más cerca.
Y está más cerca también.
Así que es más fácil.
Sí, el problema de Londres no es Trump.
Ya sabemos cuál es el problema de Londres. Bueno, queridos, hasta la próxima semana. Víctor Martínez.
Feliz, un abrazo. Venga.
Y Salvador Arancibia, compañeros de Expansión y del diario El Mundo. La programación deportiva a partir de este momento. A las 11 volvemos, les recuerdo, con Eva Urue y con Juan Fernández Miranda en Tertulia.